Y hace muchos capítulos David era ungido como rey por la mano de Samuel. Pero todavía no es rey de todo Israel. ¿Por qué? Sí, por Saúl, su suegro, estaba en su contra. Se sentía envidia porque David frecuentemente tenía grandes éxitos. Cuando eres muy exitoso, hay enemigos de envidia a veces. En 18:7 del libro anterior, en 1 Samuel, cantaban las mujeres diciendo, Saúl hirió a sus miles y a David sus 10,000. Y eso causó amargura en Saúl, dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó ese dicho. Bueno, Samuel ya está muerto, Saúl está muerto, todos los hijos de Saúl muertos, Jonatán, el último, hasta Abner está muerto. Pero aún David no es rey de todo Israel. Y todo Israel no está unido todavía. Esa promesa de Dios todavía no ha llegado. Pero parece que por fin ese día ya llegó. Versículo 1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Primero reconocen que David es un hermano de ellos. Es una de las calificaciones para ser un líder, como vamos a ver en Deuteronomio. Aunque David pasó tiempo viviendo con los filisteos. ¿Por qué David vivía con los filisteos? Sí, tenía que escapar. Estaba harto de esos ataques. Entonces tenía sus razones y el pueblo ya no le importa esto. Todas las tribus de Israel ya están hablando por fin con David. Por fin el Espíritu Santo está moviendo fuertemente en el pueblo. Ya todos vienen, no forzados, vienen voluntariamente, como en Salmo 110. Salmo 110 es muy importante, es un salmo citado frecuentemente en el Nuevo Testamento. Habla de Cristo Jesús, pero también habla de David. En Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, donde Cristo está en este momento, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion, y ese capítulo que estamos estudiando en la toma de Sion, la vara de tu poder domina en medio de tus enemigos, tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Eso es lo que está pasando. El pueblo de Dios está ofreciendo voluntariamente al rey, porque es un día del poder del Espíritu Santo. Regresando al texto en versículo 2, dice, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. En realidad, David era la persona que realmente tenía el don de la guerra. Si se le puede reconocer como don. Saúl quería siempre la gloria de las victorias. Pero David era la persona con valor y con inteligencia en el campo de la batalla. Y más que nada, Dios estaba con David. Y David siempre reconoció a Dios y el pacto en medio de sus luchas. Vamos a 1 Samuel 17. Cuando David peleaba, derrotaba a Goliat, ¿qué es la palabra que usó para describir a Goliat? Incircunciso. ¿Por qué? Porque está hablando del pacto. David peleaba con el pacto en mente en 1 Samuel 17:45. Cuando David estaba enfrente de Goliat, dijo entonces al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David peleaba para la gloria de Dios, no para su propio prestigio. Esa era una de las grandes diferencias entre David y Saúl. Y también el pueblo ahora está admitiendo que todo el mundo sabía que fue profetizado por la palabra de Dios que David iba a ser su príncipe. Eso no fue ningún secreto. Fue irracional toda esa división y guerra civil de antes. Versículo 3 de nuestro texto. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Primero fue ungido por Samuel, después por su propia tribu, ahora por todo Israel. Ya la mano de Dios está presente. Ya viene la unificación. Y un pueblo unido puede hacer muchas cosas, ¿verdad? ¿Y nosotros estamos unidos? Un pueblo unido es poderoso. Por eso en todo el mundo, mirando las noticias, escuchan los huelguistas siempre gritando, el pueblo unido jamás será vencido. Pero hay algo de la verdad en el dicho. Y por eso el diablo siempre busca maneras de dividir a las iglesias, a las familias, a los equipos de ministerio. Pero en nuestro capítulo, el Señor va marchando y está moviendo. Versículo 4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años en Hebrón. Reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Es oficial el cumplimiento de la profecía. Algo que parecía que nunca iba a pasar, cuando David tenía que siempre huir, cuando vivía con los filisteos, parecía como que Dios ya olvidó de su palabra. Pero todo el mundo sabe que eso es imposible. Y muchos creen en nuestros tiempos que Dios olvidó de su palabra. ¿Cómo es posible que la iglesia va a ir a todo país, haciendo discípulos en todos lados, levantando una gran influencia en todo el mundo? La gente cree, no, eso nunca va a pasar. Versículo 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén. Jerusalén todavía no es territorio del pueblo de Dios. Contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. El pueblo está marchando. Y el Señor marchando va también. Es como el himno que cantamos a veces. El Señor marchando va y su pueblo con él está. Esto es la primera vez que el pueblo de Dios va a tomar a Jerusalén como su capital. Y se pueden ver que están burlando de David. Como que en nuestros tiempos muchas personas burlan de Cristo Jesús. Un hermano me dijo que estaba hablando con un testigo de Jehová, burlan del infierno, de las doctrinas de la Biblia. La gente burlan de la doctrina de la creación, enseñando el darwinismo. Pero siempre la gente malvada han sido burlando. Jerusalén era una fortaleza muy alta, no había manera de entrar, evidentemente. Y arriba ellos se pudieran tirar rocas, piedras, otros objetos a los invasores de abajo. Versículo 7. Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. La gente puede burlar como quieren, pero los propósitos de Dios se van a cumplir. Había un canal secreto, un pasaje para agarrar agua en Jerusalén, y Dios ayudó a su pueblo a encontrar ese lugar para entrar. Fácilmente tomó el lugar. Ellos dijeron, no entrarás, pero David entró. Es como la parábola de Cristo en Lucas 19. Vamos a Lucas 19 y pueden ver algo semejante. Primero, la historia de Zaqueo. Zaqueo es como estos pueblos que voluntariamente se rindieron a David. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Estoy en Lucas 19:2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ese hombre está totalmente cambiado, está regenerado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Antes vivía por la avaricia, ya está compartiendo con los pobres. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Esas son personas ofreciéndose, pueblo de Dios, voluntariamente, no es por fuerza. Pero tenemos el otro ejemplo también. Continuando en versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. También hablando de Jerusalén, como nuestro capítulo de hoy. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: Negociar entre tanto que venga. Pero sus conciudadanos le aborrecieron y enviaron tras él una embajada diciendo: No queremos que éste reine sobre nosotros. Esa es la actitud de la gente, que no van a ofrecerte voluntariamente. Se ponen duros. Después dice en versículo 15, aconteció que vuelto él después de recibir el reino. De todos modos, recibió el reino, como David. El pueblo dijo de Jebuseo: No puedes entrar. Y después en el verso que sigue, y lo tomó. Y después mirando en Lucas 19:27, y también aquellos mis enemigos que no quieren que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Es inútil resistir el reino de Cristo. Y es un gran privilegio ser parte de él. Versículo 8 en nuestro texto. Ahora podemos entender lo que David dijo. Y dijo David aquel día: Todo el que hiere a los jebuseos suba por el canal y hiere a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. ¿De qué está hablando? David dio un orden de decapitación, como la orden de decapitación que acabamos de leer en la parábola de Lucas. Cuando habla de ciegos y cojos, se están aplicando estos términos a los jebuseos, los que aún viven. Ellos jamás pudieron regresar a Jerusalén. Eran excluidos para siempre. Es como cuando nosotros estamos echando de nuestras vidas vicios, transgresiones. Jamás debemos de darles la bienvenida de nuevo. Una vez fuera, que se quedan fuera. Pero literalmente, David sí convivía con un cojo, porque ¿quién es el cojo con que él? Sí, Mefiboset, como aprendimos en la semana pasada, hijo de Jonatán, comerá más tarde a la mesa del rey. Entonces, David no está maldiciendo a los inválidos, está aplicando esos términos a los jebuseos. Versículo 9, y David moró en la fortaleza y le puso por nombre Ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. ¿Por por fin había paz en el pueblo de Dios. Hay unidad. Y por lo tanto está avanzando, haciendo progreso, tomando territorio, edificando, construyendo. Antes, cuando David siempre tenía que huir, estaban perdiendo tiempo. ¿Y tu hermano, tu hermana? ¿Estás perdiendo tiempo? ¿O estás tomando territorio para Cristo Jesús? Versículo 11. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Dios marchando va en este capítulo. Ya el pueblo de Dios tiene relaciones internacionales con otro en el norte para intercambiar recursos. Ya empezó el globalismo. David ya tiene una fuente para adquirir mucha madera, porque va a pasar tiempo edificando, construyendo, progresando. Pero no todo va bien. No todo va bien. Hermanos, a veces cuando Dios te está bendiciendo, es fácil concluir, ya Dios está conmigo. Y la vida santa no es tan necesario, realmente. Hay evidencia, Dios está conmigo. Y eso es un gran engaño. Versículo 13. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos y hijas. Estos son los nombres de los que nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Hafía, Elisama, Eliada y Elifelet. David está viviendo como los hombres fuertes de aquellos tiempos, de aquellos territorios, tomando más y más esposas. Y esto es su debilidad. ¿Y cómo, qué va a pasar con David con esa debilidad? Sabemos su debilidad. ¿Qué va a pasar? Va a caer horriblemente en ese libro, en capítulo 11, con la mujer de Urías. ¿Por qué? Porque tiene ese deseo insaciable por las mujeres. Tiene montones de mujeres en todos lados y va a ir tomando la mujer de otro hombre. Está mal en esto. Pero como ve que él, que Dios está bendiciendo, él está pensando, yo no tengo que realmente vivir la vida santa. Ya tengo a Dios conmigo. Deuteronomio 17. Hablaron en el tiempo de Moisés sobre reyes. Dios puso sus preceptos. En Deuteronomio 17:14, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. En esto también, Dios escogió a David. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. También bien, los hombres dijeron, tú eres carne de nuestra carne. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Está rompiendo los preceptos de Dios y eso le va a costar. Bueno, continuando nuestro texto, versículo 17, ya estamos llegando a la última parte. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Los filisteos ya están un poco incómodos. David es cada vez más poderoso. Y antes, habiendo vivido con ellos, David sabe todas sus debilidades. Entonces, ellos quieren ponerlo en su lugar, ya como está nuevo en su reino. 18. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. David está confiando en el Señor. David está buscando su consejo. Y por eso estamos viendo tiempos de victoria y tiempos de conquista. No está diciendo, no, pues yo soy poderoso y yo puedo hacer lo que quiero. No, está buscando a Dios cuidadosamente. Versículo 20. Y vino David a Baal Perasim y ahí los venció David. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. David también está dando a Dios toda la gloria. David está trabajando, no está simplemente esperando que Dios haga la obra, pero está dando la gloria a Dios. El Señor marchando va y su pueblo con él está. Dios está moviendo, conquistando por medio de su pueblo. El pueblo está activo, diligente, alerto. Versículo 21. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Es como que antes el pueblo de Dios perdió algo muy importante. ¿Qué fue? El arca. Fue perdido, pero no fue destruido. Más tarde Dios lo devolvió. Pero no es así con los filisteos. Sus ídolos eran destruidos, como Dagón antes que caía en su templo. Dios está moviendo en este capítulo. El Señor marchando va. Y su pueblo también está muy activo. Y haciendo las cosas correctamente, confiando en el Señor. Pero no simplemente esperando que Dios haga todo. Trabajando en concierto con lo que el Espíritu Santo está haciendo. Versículo 22. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Como cuando Cristo estableció su iglesia después de la resurrección y su reino andaba creciendo en el mundo, era pequeño, el diablo empezó a atacar ferozmente. Podemos ver cosas en el libro de Hechos, en la vida de Pablo. En el libro de Apocalipsis, la iglesia sufría ataques por los judíos, por los romanos. Pero la iglesia era invencible. Por eso dice en Romanos 16:20, si alguien quiere leer con voz alta y con un poco de entusiasmo, Romanos 16:20.
Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros.
Amén. El diablo vino en contra de la iglesia con todas sus fuerzas, una y otra vez. Pero la iglesia era invencible. Y Pablo sabía y dijo, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Y en nuestro capítulo, de la misma manera, los filisteos intentaban derrotar a David cuando era nuevo en el reino. Pero era totalmente inútil. Porque como la iglesia, David tenía a Dios a su lado. Vamos a Romanos 8:31. En Romanos 8:31, San Pablo escribió, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos en el equipo ganador. En versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y eso estamos viendo en este capítulo. Regresando ahora en versículo 23, dice, y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Ahora podemos ver aún más, ¿por qué tanto éxito ahora? David regresaba constantemente a Dios en oración, no confiando en su propia sabiduría o en sus éxitos pasados, sino pidiendo dirección nueva de Dios cada vez, cada día, no confiando en sí mismo, como dice en Proverbios 3:5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará sus veredas. Como era Saulo antes, en Proverbios 12:15, dice así, en 12:15, el camino del necio es derecho en su propia opinión. Saúl andaba en su propia opinión y siempre era derrotado. Pero dice, mas el que obedece al consejo es sabio. Versículo 24 de nuestro texto dice, y cuando oigas el ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás. Porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. El Señor marchando va. Dice que va a escuchar como alguien, un ejército moviendo sobre los árboles. Y van a saber, eso es el Señor mandando un temor, un espanto al enemigo. Y entonces vas a atacar. Primero Dios estaba moviendo como las aguas, versículo 20. Cuando dice, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Las lluvias ya están azotando a Centroamérica. Hay que orar por los hermanos ahí. Pero cuando vienen estas inundaciones, es espantoso. Todo en su camino se queda destruido. Y así Dios estaba andando, marchando en contra de sus enemigos. Pero en el versículo que estamos estudiando ahora, dice que Dios va como vientos, moviendo sobre los árboles, como señal de su avance. Versículo 25, último versículo. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado. Leímos muchas cosas así de Samuel. Escuchó de Dios, respondió conforme a la palabra de Dios. Y David hizo así, como Jehová se lo había mandado, y hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gezer. Pura victoria, pura conquista, pura aprovechamiento del tiempo para avanzar el reino de Dios en el mundo. Como acabamos de estudiar en Mateo 6, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Doctrina, se aprende varias cosas, diferencias de David y Saúl. Antes que nada, un buen líder vive para el bien de su pueblo y no solamente para sí mismo. Saúl era puro egoísmo, vivía para sí mismo. Y aunque, claro, David no es perfecto, pero David es miles de veces mejor que Saúl. Versículo 5 de nuestro texto. Versículo 2 en capítulo 5 dice, aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo. Apacentarás. No dice que vas a vivir para aprovechar del pueblo como Saúl, sino que tú vas a vivir para alimentar al pueblo. En 5:12 también dice, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel, por el pueblo David estaba ahí, para el buen del pueblo, no para su propio bien. David tenía que sacrificar, como que Cristo tenía que sacrificar. Y ahora una exhortación a los ancianos, como que todos están presentes, aleluya, aleluya, gloria a Dios, en Hechos 20:28, de Hechos. San Pablo estaba despidiendo de los ancianos de ahí. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño del Espíritu Santo. El directorio de nuestra iglesia tiene una lista de miembros, pero tiene varias funciones. Con el directorio se puede ver y orar por todas las familias de nuestra iglesia. Por tanto, mirad por vosotros, su propia santidad, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar, ahí está de nuevo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Bueno, unas exhortaciones finales a todos. En muchas partes de la Biblia, los movimientos de Dios, cuando Dios anda marchando con su pueblo, los movimientos están presentados como vientos. ¿Alguien puede pensar en algún ejemplo? El día de Pentecostés, sí. Pero hay otro también, en Juan 3, 8. En Juan 3, 8, dice así. El viento sopla donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es como que el Espíritu de Dios anda soplando como viento, y las personas se quedan transformadas, regenerados, nacidos de nuevo. Y nosotros debemos de estar buscando esto, orando por esto. Que entran personas nuevas entre nosotros, y que Dios le dé ese toque. Yo lo he visto antes, a través de los años. Yo recuerdo un hermano en otra iglesia, tenía un gran problema matrimonial, infidelidad y todo, y no creía realmente. Un día se tocó el Señor con un relámpago. En un año ese hombre estaba encargado del ministerio de los hombres, totalmente transformado, porque el Señor estaba moviendo ahí, el Espíritu Santo de Dios. Y debemos de esperar estas cosas. Debemos de orar y anticipar estas cosas. También Samuel tiene razón en el libro de Hechos, capítulo 2. En Hechos 2, el Señor marchando como viento. 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como el de fuego, asentados sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Estaban unidos antes que nada, y de repente tenían poder. Y como se puede ver en todo el libro de Hechos, el Señor estaba moviendo poderosamente entre ellos. Hermanos, debemos de esperar cosas grandes de nuestro Señor. Debemos de estar activos, alertos, unidos, orando y esperando los movimientos del Espíritu de Dios para tomar territorio, para avanzar el reino y para rescatar almas de la condenación eterna. Aquí están expuestas. Bueno, si tú quieres ver tu Señor marchando en poder, y tú ahí, parte del movimiento, entonces quiero orar por ti. No es sabio vivir perdiendo tiempo. El Espíritu de Dios está dispuesto a marchar con su pueblo. ¿Y tú? Oh Padre, llénanos con ese fuego, como los hermanos tenían el día de Pentecostés, Señor. Danos una unidad total y danos un espíritu, Señor, que esté listo de invitar, de alcanzar, de hablar con gente, de tener visiones de cosas grandes que tú puedes hacer. Tú eres un Dios sumamente poderoso. Pon en nosotros, Señor, una visión grande por lo que tú quieres hacer. Llénanos, Señor, con ese optimismo que la iglesia primitiva tenía. No permite, Señor, que caigamos, Señor, en las redes, trampas de ese mundo. Ayúdanos, Señor, a tener visiones de lo que tú quieres hacer. Te damos gracias por ese ministerio de la comida. Ayúdanos, Señor, a tener personas, Señor, visitándonos en ese día, personas que ni son de nuestra iglesia. Que la voz se pase, Señor, y que demos preferencia, Señor, a las personas nuevas visitando. Y ayúdanos, Señor. Manda más personas nuevas, Señor, para participar en el ministerio de templos protegidos y otros ministerios. Manda hermanas nuevas, Señor, mañana en esa reunión de las damas. Queremos ver, Señor, tu Espíritu Santo moviendo sobre nuestra iglesia como un viento recio, como tú hiciste en el pasado y todavía tienes ese mismo poder. Queremos ver este poder, Señor. Queremos ver tu gloria en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay una petición de oración.